Fray Mamerto, pastor y peregrino, testimonio de unidad. Es el lema que ha acompañado durante todo el año todas las actividades y celebraciones en preparación a este acontecimiento tan esperado para la Iglesia en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? La beatificación del fraile catamarqueño. Fray Mamerto Esquiú nació el 11 de mayo de 1826 en el humilde hogar de la callecita en Piedra Blanca, en tierras de la Morenita Virgen del Valle. Pastor de mirada amplia, consagrado de por vida a Dios, un gran comunicador, humilde y servidor de los más pobres, uno de los ciudadanos más eminentes de nuestra historia nacional. La Comisión Central organizadora de la ceremonia de beatificación de Fray Mamerto Esquiú ya dio a conocer los actos centrales que se llevarán a cabo entre hoy mismo a la tarde, viernes 3, y el próximo domingo 5 de septiembre. Estos mismos actos se van a desarrollar en distintos escenarios vinculados con la vida del venerable siervo de Dios, Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú. Y para recabar toda la información de servicio de las ceremonias y de las actividades que ya se vienen realizando en torno a la beatificación, estamos en contacto con el padre Marcelo Amaya, que es responsable de la Secretaría de la Comisión Diocesana de la Beatificación, y además todos los sábados nos acompaña en Madre del Pueblo, este programa que se emite los sábados a la tarde por Radio María. Hola, padre Marcelo, ¿cómo te va?
Hola, Florencia, bueno, qué gusto estar un día de semana contigo, acompañando esta radio hermosa, Radio María, y bueno, con este acontecimiento tan lindo que nos está pasando como iglesia en Argentina, ¿no?
Eso, padre, contanos, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo es el clima allá en Catamarca, de emoción, de fiesta?
Sí, hay bastante clima de fiesta, yo estoy bastante en un clima de trabajo y de estar en los últimos detalles, estamos con todo el tema de la acreditación y entonces, bueno, vos sabés, uno hace todo lo posible para que sea lo más prolija posible, pero bueno, hasta último momento siempre surgen cambios, cosas que van pasando, propio también con el tema del manejo de las autoridades, porque una de las dificultades que hemos tenido, bueno, decimos la pandemia en principio, ¿no? Y esta pandemia ha hecho que no podamos hacer un evento abierto, y es un evento reducido, limitado, y entonces, bueno, imagínate que verdaderamente todos quieren participar a veces, porque claro, es un acontecimiento único, beatificaciones no se dan siempre. Hemos tenido algunas en Argentina y todas han sido multitudinarias, mucha gente que ha querido ir, claro. Entonces, viste, tener que reducirla a 1.200 personas, entonces, en las mismas autoridades, a veces uno tiene que invitarlo un cupo y a veces hasta por ahí como que se molestan, viste, porque quieren, claro, quieren ir con su esposa, con ese, con la y no se puede, porque también el pueblo de Dios, hay mucha gente que trabajó por la causa. También hay que invitar a sacerdotes, religiosas, religiosos, los franciscanos mismos, ¿no es cierto? Que es un hermano franciscano también para ellos, que está yendo a los altares como beato. Así que bueno, estamos trabajando full, ¿no? Para que esas 1.200 personas puedan estar de la mejor manera. Y bueno, y después el resto de la transmisión, viste, que va a ser una muy buena transmisión. Hemos buscado esto, de tener calidad en la transmisión y todas las personas o todos los medios que quieran tomar la beatificación puedan transmitir, retransmitir, aunque sea un rato, o ya sea por la radio, ya sea por la tele, ¿no?
Claro, Así que, estamos padre. En eso. Ahí en los últimos detalles. Contame esta capacidad de 1.200 personas, ¿en dónde va a ser? ¿En qué lugar físico va a ser? Contame, situame como si estuvieras contándonos por primera vez en la radio, por si alguien se suma hoy justo por primera vez y escuchó. Contanos un poquito.
Estoy saludando a un sacerdote cordobés, mira, que ha venido justamente en este momento. Juan Martínez, el padre Juan Martínez.
Ay, sí.
Bueno, él lo conoce, me imagino, el padre
Juan. De la cripta.
Exacto, sí. Y bueno, el lugar es Piedra Blanca, está a 14 kilómetros de la ciudad, este lugar donde nació Fray Mamerto Alfiú, justamente ustedes estaban diciendo, la callecita era el lugar, como se le decía, era la ruta que venía, digamos, desde la ciudad hacia la localidad de Fray Mamerto Alfiú, que era mayormente una localidad agraria, o sea, donde se cultivaba, donde se trabajaba, se tenía animales. Es decir, que ese ambiente creció Fray Mamerto, por lo menos sus primeros años de vida. Recordamos que a los 10 años ya vino al convento franciscano porque era un niño que tenía actitudes buenas para el estudio y bueno, por supuesto, había que venir aquí a la ciudad. También su hermano Dorico también después vino a estudiar aquí con el convento franciscano, ¿no? Y entonces ese lugar es el lugar elegido, tuvimos muchas vueltas para poder llegar al lugar elegido. También hay que decir, hay que agradecer tanto a los franciscanos como también a la arquidiócesis de Córdoba que se dio para que la beatificación se pudiera dar aquí en Catamarca, y porque ha sido obispo de Córdoba, por supuesto. Claro. Y bueno, esa decisión última de hacerlo en el playón del templo, el de la plaza central, que está al frente de la casa natal de Fray Mamerto Alfiú. Así que es un lugar muy lindo, lo que les puedo decir que es un lugar muy bello, es bastante verde. Nosotros en Catamarca generalmente tenemos algunos paisajes más secos, ¿no es cierto? Tenemos variados, pero justamente en ese sector es un sector bastante verde, que lo hace muy lindo, digamos, al espacio, ¿no?
Bien, padre.
Bueno, eso es el lugarcito.
Eso, ¿cómo van a controlar, digamos, los ingresos, justamente por esto que me decías del tema de la pandemia y demás? Y aunque son poquitas personas, son muchas también en realidad, ¿no? Para lo que son las dimensiones de la pandemia hoy en día. ¿Cómo van a controlar todo eso? ¿Cómo prepararon ese lugar para las personas que lleguen y que quieran asistir también de otras provincias?
Bueno, eso decir también que fue hasta último momento que pudimos tener el número, ¿no? Porque fue un diálogo siempre con la provincia. Recuerden que tuvimos un principio de año bastante complejo. Incluso la beatificación iba a ser el 13 de marzo, pero se suspendió justamente porque tuvimos una etapa muy dura. Acá fue muy duro el tema de los contagios. Recién nosotros, como le digo, en julio hemos podido bajar bastante, tuvimos bastante un tiempo de encerramiento y eso hizo que bajara bastante. Y de ahí en el diálogo con la gente de por supuesto, de salud, del gobierno, de acuerdo de espacio, se hizo los cálculos necesarios para que cada persona tuviese 1.5 metros de distancia, sentado, reviendo todo lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, también el tema del uso del barbijo, el distanciamiento, que vengan personas vacunadas, porque lamentablemente, o sea, la vacuna y la distancia y es la única forma de prevención de esto, y sobre todo porque está la variante esta Delta, que es tan contagiosa. Así que todo eso lo tuvimos que tener muy en cuenta. Incluso se van a hacer algunos testeos aleatorios, es decir, incluso el control de la temperatura. Si alguien está con temperatura, no va a poder entrar al campo, lo tenemos que decir, porque es un riesgo, un factor riesgo que nos dicen. Automáticamente se va a aislar a la persona y le van a hacer un testeo. Eso va a pasar, digamos, en el campo, ¿no? Así que bueno, esa es la forma como se vino dialogando para poder llegar a este número, ¿no es cierto? Y el mismo gobierno también ahí. Claro.
Esa es la forma para que se pueda hacer. Y sí. Sí, padre, sí. Y preguntarte, tenemos muchos eventos, yo tengo acá la programación, preguntarte si todos se van a hacer allí y que me digas o que me cuentes los más importantes, los que también van a ser transmitidos.
No todos los eventos van a ser en el mismo lugar porque hay varios lugares significativos relacionados con la vida de Fray Mamerto Alfiú. Entonces, por ejemplo, hoy lo primero que vamos a hacer es recibir al legado papal, que es el cardenal Villalba. Esta tarde, claro, tenemos un acto ahí de recepción y luego después tendremos una misa y luego a la noche vamos a hacer una vigilia tiene una parte cultural y una parte de oración. A partir de las 21 horas va a haber una vigilia, también se transmite siempre también por las redes sociales, por streaming, así que por las redes sociales de Prima Marte de Aquí Beatificación, Prensa Iglesia Catamarca, o también el de Santuario Catedral Virgen del Valle. Estas redes, por ahí va a ser transmitido, además de algunas radios y todo, que se van a sumar, por supuesto, a esta transmisión. Mañana, entonces, lo central va a ser en Piedra Blanca, a la mañana, acá 14 kilómetros. En la tarde va a haber una acción de gracias en el convento franciscano, que es donde vivió Fray Mamerto Esquiú, su niñez y toda su formación, un lugar que es muy presente en él. Va a estar ahí celebrando Monseñor Carnielo, y después se va a hacer una visita con quienes vayan ahí de los obispos, los sacerdotes, van a hacer una visita a la celda de Mamerto Esquiú. Y el día domingo, claro, y el día domingo, el Suncho es el lugar donde murió Fray Mamerto Esquiú, es a 200 kilómetros de aquí de Catamarca, de la ciudad, hacia Córdoba, es decir, muy cerquita de lo que serían las Salinas, está muy cerquita de ahí. Ese lugar, miren, es un lugar de mucha peregrinación, es un lugar, digamos, que está en el medio del monte, podríamos decir la palabra, pero es un lugar de mucha peregrinación. Ahí, por ejemplo, el 10 de enero, que es el día que murió Fray Mamerto, todos los años se congrega muchísima gente en ese lugar, ¿no? Claro. Y hay muchos devotos que van allí. Entonces, por eso se va a hacer ahí la acción de gracias. El padre Domingo Chávez ha preparado muy bien el predio, se lo ha mejorado. Se va a hacer, incluso hay un proyecto, está hacer una casa de retiro allí en la localidad del Sur. Así que, bueno, es importante, por eso también esta mañana vamos a estar dando gracias, y ahí va a ir el cardenal Villalba. Y ya por la tarde vamos a tener misa tanto aquí en la catedral de Acción de Gracias a las 7 de la tarde, también con la bendición de un nuevo altar, y también va a haber misa en la catedral de Córdoba a las 6 de la tarde. Monseñor Ñañez también va a estar dando gracias por la beatificación de Mamá.
Así es. Acá pregunta Estela Maris, dice, ¿la TV pública va a pasar la beatificación? ¿Vos, padre, sabes eso?
Sí, la TV pública va a transmitir una hora de la ceremonia. La primera hora, que es donde se declara beato a Fray Mamerto, así que lo van a poder ver a través. Y si no, el canal Orbe 21 también va a transmitir las dos horas de la misa.
Bien, bien, buenísimo. Y nosotros como Radio María vamos a estar haciendo cobertura de todo, programas especiales durante todo el día de hoy, el día de mañana y el domingo, y vamos a transmitir la beatificación, la misa de beatificación el sábado a las 10 horas y la misa de acción de gracias el domingo a las 9:30. Después voy a repetir esto por quien lo quiera seguir, por Radio María. Padre, ¿hay alguna sorpresa especial, algo especial que nos quieras contar de la beatificación, alguna anécdota, alguna persona que en especial haya hecho algo por Fray Mamerto, más allá del milagro que le ha hecho con esta niña tucumana, ¿no? Pero siempre así hay historias, hay cuestiones que salen a la luz durante estos actos de beatificación, ¿no? Y que se forman parte del acto. Obvio que no me lo cuentes, no me spoilees, como dicen los chicos, pero pero bueno, algo lindo que me quieras ahí relatar.
Bueno, mira, yo pienso que algo lindo que va a pasar en esa beatificación, además de que se lo declare beato y descubrir una imagen bella, hermosa, de unos 8 metros, de altura de una gigantografía en el momento de la beatificación. Bueno, yo creo que también en Galana va a estar la presencia de la Virgen del Valle, de la titular, como le decimos nosotros, que se va a trasladar del santuario hasta ese lugar. Y esto es muy importante, porque ha sido muy importante en la vida de Mamerto Esquiú. La Virgen Santísima y su amada Virgen del Valle ha sido muy importante en su vida como fraile, como sacerdote, como obispo, como laico, si se quiere también decir así, como cuando era más chico, sí que ha estado muy presente en su vida. creo que eso es algo muy lindo y que seguramente hemos tenido pensado el cuidado que tenemos que tener, porque a donde va la imagen de la Virgen del Valle, va a todo el mundo.
Sí.
Es dificilísimo a veces, digamos, parar a la gente cuando va a la Virgen del Valle.
Claro.
Fenómeno, es un fenómeno, podríamos decir, el religioso único acá. Es impresionante cómo convoca a la Virgen, ¿no?
Digo, se le
tienen
quiere.
Aquí tal vez en el ADN esto de como siempre yo digo, ¿no? Tienen como el ADN de la Virgen del Valle la gente aquí, ¿no? Entonces creo que eso es un acontecimiento lindo que se une a la experiencia de fe de tantas personas humildes, sencillas, pueblerinas del interior que han trabajado y que han tenido el sueño de que Mamerto Esquiú sea beato. 1923 ya hubo una primera convención para trabajar por la beatificación, la santificación, para que Fray Mamerto Esquiú sea beato o santo de la Iglesia, ¿no? Fíjense, estamos hablando de 100 años.
Claro.
100 años.
Sí, sí.
De
sí.
Cifita, del bono contribución, de hacemos eso, mejoremos la casita, no dejemos que se caiga la casita, que era de Mamerto, de sus padres, esto es un recuerdo. O sea, piensen todo eso, ¿no? Todo ese trayecto de tanta gente que ha confiado en la santidad de Mamerto Esquiú, que se ha transmitido de palabra en palabra, digamos, de persona en persona, ¿no? Yo creo que por eso también es como el... Si bien falta un paso, porque desean todos aquí, desean que sean santos, que sea San Mamerto Esquiú, que sea canonizado, porque no tienen duda por su vida, por lo que fue su vida de entrega, pero es un gran paso, y imagínense la emoción para tanta gente, sobre todo la gente grande, hay muchísima gente grande, que incluso que son familiares, sobrinos en segundo grado, tercer grado, cuarto grado, y entonces esto lo soñaron, digamos, ¿no? Y lo van a vivir en este momento histórico, ¿no? Yo creo que eso es emotivo, es muy emotivo, ¿no?
Seguro, padre. Y vos, como sacerdote, ¿qué crees que es lo que debemos guardar en el corazón de Fray Mamerto Esquiú? ¿Qué nos enseña Fray Mamerto Esquiú?
Para mí ha sido un aprendizaje, yo lo voy a decir, porque, a ver, yo soy cordobés y vine aquí en el año 2001, pero yo de chico me crié sabiendo de Mamerto Esquiú, sabía quién era, porque en el colegio nos enseñaban, pero lo tomábamos siempre desde el lugar de la Constitución, como alguien en la altura del padre de la patria, es decir, como alguien que había construido nuestra nación argentina, ¿no? Y en el tema de la Constitución, eso era lo que yo tenía conciencia. Segundo, haber ido a la catedral muchas veces, a la catedral de Córdoba, y saber que ahí estaban los huesitos de Mamerto Esquiú, yo sabía eso, y me lo enseñaron y lo tenía presente, digamos eso. Pero aquí fue descubrir esa otra faceta tan profunda de un hombre humilde, sencillo, pastor, fraile y sacerdote, ¿no? Porque si bien es un todo, ¿no? No escribimos, no era por un lado sacerdote, fraile, no, era un todo, pero evidentemente muy marcado cada uno de estos aspectos de su vida. Lo de fraile por su ser niño consagrado a Francisco y sus ideales de Francisco que los tenía muy presente, lo de ser sacerdote por su conciencia de lo que significaba la celebración eucarística, de trabajar en un presbiterio unido, y lo de ser pastor obispo porque aun cuando fue muy poquito el tiempo que fue obispo de Córdoba, en 2 o 3 años se recorrió prácticamente toda su diócesis. Que decimos a veces, el Papa dice pastor con olor a abeja. En esa época la diócesis de Córdoba era todo Córdoba y Rioja, o sea, se recorrió prácticamente todo Córdoba y la Rioja, conociendo su gente. Ahí te da la talla de su interés por pastorear, ¿no? De estar entre su gente, ¿no? Entonces yo creo que eso es un hermoso testimonio que es lo que he conocido más profundamente en este tiempo de Fray Mamerto Esquiú, que por supuesto que no solamente me inspira como sacerdote, sino que me anima, hasta me corrige, el pensar cómo ha sido su vida, ¿no? Me ayuda también a luchar para corregirme de todo aquello que todavía me falta, ¿no?
Seguro, y a todos. Este padre, más allá de su famosísimo sermón en la Constitución, que ahí todos conocemos esas palabras o alguna partecita de ese discurso, ¿hay alguna palabra, alguna homilía, algo que vos quieras destacar de Fray Mamerto? ¿Es que alguna palabra en especial que haya tenido para con su feligresía, algún consejo?
A ver, justo ahí me agarras un poco más complicado, porque, o sea, yo no soy mucho de grabar frases ni palabras, sino ideas, ¿no?, de lo que él dice.
Eso, bueno, alguna, ¿no?, idea.
O sea, de lo que él decía. E incluso así en el estudio, nunca me, a mí cuando yo aprendí, jamás escribo la palabra exacta, sino que escribo la idea de lo que, de lo que me dan. Bueno, pero para tomar... Yo hay un aspecto que siempre me ha gustado, o que me gusta por el hecho de lo que también me gusta a mí en sí, en mi vida, ¿no? El fraile comunicador, ¿no? El fraile que se involucró también en el ámbito del periodismo, de la comunicación y su lucha por, bueno, ya en esa época, ¿no? Por la verdad, ¿no? Por el comunicar la verdad y no ceder a intereses que en su época ya él lo veía, ¿no? Y él decía esto de que a veces como el mal periodismo tiene que ver también con una cuestión muy cultural, digamos, así que nuestra cultura debe plantearse los valores que tiene, ¿no? Yendo a la idea de lo que él decía, ¿no? Y a mí eso me es significativo, porque yo lo pienso hoy, en el día de hoy, y me parece tan actual, ¿no es cierto?, el tema de comunicar la verdad, el tema de ser fiel a lo que uno comunica. Y además que Papa Francisco lo viene diciendo esto, ¿no?, la importancia en los medios de comunicación esto, ¿no?, de ser comunicadores de la verdad. Claro. Y algo que a veces no está, digamos así, en el tapete, digamos, de la comunicación, ¿no? Que no es como no tuviera interés, y por eso la proliferación de los fake news y todo esto que a veces hace tanto daño en la sociedad, y que evidentemente implica también que hay una comunidad, una sociedad que tiene problemas serios, o no quiere decir, llega a decir la palabra enferma, pero de algún modo está en algún punto enfermo, ¿no? De esta, por lo cual no se puede comunicar la verdad realmente o ser más honestos o más sinceros en ese ámbito de la comunicación, ¿no?
Uh-huh. Así es, tanto que aprender, ¿no?, de esta figura que fue muy importante para la construcción de nuestra patria. Padre, van llegando algunos mensajitos mientras intentamos la comunicación con nuestro próximo invitado. Te cuento que teníamos agendado también para charlar con Mario Daniel Vera, que es historiador, profe de historia, pero no estamos logrando la comunicación. Así que mientras lo intentamos, te voy trasladando algunas preguntas de los oyentes. Buen día. Por YouTube se va a transmitir la beatificación o solo por radio. A ver, como medio de comunicación, vamos a transmitir por ahora, lo que yo sé es por radio, ya te consulto eso, pero el padre Marcelo Amaya va a volver a repetir todas las vías por las que se va a transmitir la beatificación para que vos elijas por qué lugar mirarla. ¿No es cierto, padre? ¿Repetimos?
Sí, sí. El YouTube de Prensa Iglesia Catamarca o el YouTube de Santuario Catedral Virgen del Valle, Santuario Virgen del Valle, esos YouTube van a transmitir. Y además los Facebook, tenemos el de beatificación, se llama así, Fray Mamerto Esquiu Beatificación, después Prensa Iglesia Catamarca o Santuario Virgen del Valle, esos son también por los YouTube, por los canales que se van a transmitir, de Facebook y los de YouTube, en los dos últimos que le decía, Prensa Iglesia Catamarca o Santuario Virgen del Valle, esos son los canales.
Bien, bien. Y los horarios centrales, yo los tengo acá.
Miren, el horario de transmisión en
Eso.
las redes va a ser esta noche a partir de las 9:30 hasta las 12 de la noche se va a transmitir en las redes sociales y mañana a partir de las 8:30 ya se va a estar transmitiendo hasta las 12:30.
Eso. ¿Y el domingo?
El domingo también desde allá del Suncho, de la localidad de Suncho, a partir de las 7:45 hasta las 12 horas también la transmisión.
Buenísimo,
Va a estar Doña
buenísimo, padre.
Jovita, eso me olvidé de decir, que una linda
Ajá.
visita que va a tener el Suncho, va a ser Doña Jovita que va a andar por allá, parece que se ha subido en un caballo, ya está yendo por ahí.
Sí. Estuvo esta mañana en la radio también, así que bueno, de acá será a caballo hasta allá,
Y
padre,
detrás de la tierra,
agradecerte.
seguro. ¿Cómo no? Si le queda ahí un paso por detrás de la tierra para ir.
Claro. Bueno, padre, agradecerte por tu tiempo, en oración por todo lo que va a suceder de aquí a unas horitas nada más, que todo salga bien y estaremos transmitiendo todo, haciendo la cobertura desde la radio y en oración por lo que va a pasar mañana y pasado en este evento tan importante para la Argentina, ¿eh? Y para el mundo. Tenemos un nuevo Beato.
Así es. Bueno, gusto, Florencia. Saludo a toda la gente de Radio María. Entonces, nos estamos encontrando en cualquier momento. Gracias por la comunicación y estamos en oración, ¿eh? Por Flema Mertes.
En oración, que así sea. Gracias, padre. Pasaba el padre Marcelo Amaya, responsable de la Secretaría de la Comisión Diocesana de la Beatificación.